Sweet child smile.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Ganas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Error 401. Los saluda Salvador López. Un gusto saludar a mis compañeros la tarde de hoy. Hola Cristian, hola Gaby, ¿cómo se encuentran?
Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, aquí otra vez muchas gracias por estarnos escuchando y por pues este espacio de libre expresión que nos ofrece la Universidad de Guadalajara. Y bueno, el día de hoy traemos un tema muy sensible, muy especial, sobre todo porque está sucediendo en estos mismos momentos, ¿no?
Claro, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. ¿Qué tal también al auditorio, a los que nos escuchan? Hoy también algo especial, por ahí tenemos digamos un enlace también a través de video y pues importante, ¿no? Creo que este programa es especial, vamos a retomar lo que ha estado aconteciendo en esta tercera jornada de memoria y resistencia para las víctimas de la violencia en Lagos de Moreno. Entonces, como ya bien lo menciona Gaby, es una cuestión bastante delicada, es una cuestión bastante también, ¿no? Está sobre todo este altruismo y esta forma de conmemorar y reivindicar sobre todo la cuestión de las víctimas, ¿no? Porque creo que es una cuestión que generalmente pasa alguna situación, pero hay muy poca reivindicación, ¿no? Entonces creo que esta reconquista de espacios y esta transformación de espacios es lo que hace realmente especial este tipo de eventos. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que se hagan estas jornadas, porque pues esto habla de que no estamos quietos, de que no nos quedamos callados y que tenemos diferentes formas de enfrentar la realidad, ¿no?
Bueno, y recordarles a nuestra audiencia que la tarde de hoy estamos rifando un par de libros, políticas de financiamiento a la educación media superior, de Rafael Cardera Campos, y un algo de literatura, es País de Sombra y Fuego, de Jorge Esquinca. Comuníquese con nosotros, le recordamos los números en cabina, el 403-1413 y el 01800-701-2119, así como también que nos puede escuchar a través de www.radio.udg/lagos o contactarnos a través de Facebook en Error 401. Adicionalmente, la tarde de hoy estamos transmitiendo en vivo por Radio UDG en Lagos de Moreno. Ahí puede ver el video de esa transmisión y comuníquese para que participe en la rifa.
Claro. De todos estos eventos, ¿no? Creo que una de las cuestiones más importantes es la memoria, ¿no? Los memoriales que se construyen y sobre todo que pues, a partir de ellos hay una reivindicación de la víctima y sencillamente son espacios de creatividad y espacios donde se transforma sencillamente toda esa violencia o todo este horror que pudo haberse llevado en cuestiones positivas. Pero pues, para adentrarnos un poquito más en la temática de hoy, vamos a escuchar esta pequeña cápsula que pues corrió a cargo de Dalia Sousa, que pues, ha estado bastante integrada al proyecto y que ha estado bastante en contacto con las desapariciones junto con Darwin. Entonces vamos a escuchar esta pequeña cápsula sobre los memoriales y regresamos para más de Error 401.
¿Cómo hacer memoria y algunas expresiones memoriales?
Desde una perspectiva resistente de la memoria, las manifestaciones artísticas, si bien no son expresiones de un proceso que implique acciones jurídicas o responsabilizantes, son escenario de transmisión de sentidos y develación de relatos, manifestaciones de lo no nombrado y lo no dicho. Son también vehículos que portan sentido en torno a la vida cotidiana, relaciones de poder, luchas sociales y transformaciones soñadas. Por tanto, el vehículo entre arte y memoria valida metodologías emancipadoras para realizar incluso intervención psicosocial. La memorialización debe estar vinculada estrechamente con la remembranza social, con el testimonio, con los movimientos sociales y las víctimas, de tal manera que el lugar de memoria sea al mismo tiempo un lugar de conciencia, un imperativo ético que establezca un puente tanto con el pasado como en el presente y el futuro, superando el riesgo de convertirse en memoria domesticada, que normaliza lo acontecido, el horror vivido y paraliza incluso a los movimientos sociales resistentes. Por esta razón, la memoria debe ser viva, expresada por un grupo. Sus lugares deben estar impregnados de sentido vital. De ahí que más allá del monumento y el museo, las fiestas, las artes y las acciones performativas, al igual que testimonios y narraciones, son formas que resisten a esta lógica de fosilización. Esto implica voces subalternas que se escuchen en espacios ciudadanos, visibles frente a lo que quiere ocultarse, públicas frente al horror y la violencia, evidenciando resistencias, búsquedas de no repetición y elaboración de los duelos colectivos, pero además la manifestación de grietas, de lo espectral, versiones subalternas de una poética cultural de resistencia, a modelos hegemónicos y homogenizadores. A continuación, algunas expresiones memoriales. El performance y el arte popular. La memoria performativa trasciende lo espacial, textual e histórico y se ubica en la dimensión corporal y emocional, evocando significados, construyendo hábitos, generando comprensiones y una forma de transmisión. Por tanto, las ceremonias conmemorativas se convertirán en memoria social solo si son performativas, lo que implica la inmersión corporal y emocional en el evento, yendo más allá del monumento y el museo. Estos escenarios incluyen manifestaciones estéticas más allá del arte formal, procedimientos materiales de carácter colectivo que hacen parte de una intervención más directamente política. Por ello, cuando se realizan trabajos de recuperación de memoria colectiva con comunidades o grupos sociales, es clave que estos se involucren de lleno en el proceso, desde sus propias dinámicas, ya que desde arriba, aunque sea un objeto artístico que involucre la dimensión estética, puede no tocar la vida de la gente y el monumento u obra de arte quedarse también en el olvido. Se trata de plasmar la ausencia, el vacío y la perspectiva de una mirada abierta que vincule al espectador, lo cuestione y establezca un diálogo con él, manteniendo la vida. Es la mejor manera de evitar el olvido y conservar activa la memoria. Arte formal. En España, pero también en el Cono Sur, donde las memorias alternativas subalternas y resistentes estuvieron coartadas, silenciadas y reprimidas durante varias décadas, las expresiones artísticas y performativas han sido complementadas por algunos trabajos que han explorado las voces de la memoria en diferentes expresiones artísticas formales, cine, literatura, música y demás. Por ejemplo, puede resaltarse el papel de la música afrontando la violencia, injusticia social y represión en Latinoamérica, creaciones que cantautores como Mercedes Sosa, Piero, Víctor Heredia, León Gieco, entre otros, les dedicaron a las madres de la Plaza de Mayo e hicieron contrapeso contra las relaciones de poder durante el periodo de la dictadura. En el caso de la transmisión de las memorias, una literatura testimonial centrada en el horror podría producir más parálisis y silencio que transformación. Para ello, apela a lo fantástico como una posibilidad de transgresión de lo real y a la ficción como una forma de elaboración y enunciación que puede decir verdades y transmitir memorias más allá de la literalidad de los hechos. De ahí considera fundamental la creación literaria como una forma de elaboración. A la luz de la relación entre memoria y poder, puesto que los poderes de todas las sociedades intentan apropiarse de la memoria como una manera de ejercer control sobre la sociedad, lo que se cristaliza en lugares, monumentos y museos de memoria, con los que se pretende una historia oficial y una línea unívoca de sentido, es importante afirmar que el arte y los modos performativos son formas alternativas y eficaces de ejercer resistencia, confrontar y transformar los relatos dominantes. Esto implica comprender los fenómenos históricos y sociales en complejidad, de manera que permite superar situaciones inaceptables como el culto a las víctimas o memorias cristalizadas al servicio de una historia oficial. Fragmento del artículo Arte y Memoria, expresiones de resistencia y transformaciones subjetivas frente a la violencia política. Disponible en www.unlam.es. edu.com.
Y estamos de regreso en Error 401. Escuchábamos esta interesante, bueno, y muy completa explicación acerca de lo que es un memorial y que cabe señalar, ¿no?, que en el marco de la tercera jornada de Memoria que Resiste, son algunas de las actividades que se vienen haciendo y sobre todo en esta ocasión la idea es reivindicar a los jóvenes que acaecieron el pasado 2013, si no mal recuerdo, y en la cual, pues, hubo bastantes cuestiones, ¿no? Creo que por ahí muchas veces no podemos saber a fondo realmente sobre la inocencia o no inocencia, porque no es únicamente, digamos, una memoria de víctimas, sino que también los propios victimarios o el propio Estado se encarga de modificar estas realidades o estas memorias, y al final la memoria colectiva va cambiando, ¿no? Porque hay diferentes versiones acerca de una situación, y recordar por ahí que también en esos años se les culpó a estas personas de tener nexos con el crimen organizado, ¿no? De una manera muy ligera, el presidente que ahora actualmente es diputado y que en ese momento pues convirtió a las víctimas, digamos, justificó el asesinato de las víctimas, y que pues, al final, y no tanto por, digamos, cuestión propia o algo motivado por él mismo, sale a pedir disculpas, ¿no? Pero ciertamente estas disculpas le fueron solicitadas, ¿no? Creo que la memoria y los trabajos que se están haciendo actualmente a fin de reivindicar la situación de las víctimas son cuestiones bastante interesantes, ¿no? Y sobre todo que, pues, incumben y, digamos, toman en cuenta a los familiares que pues realmente son los que han estado constantemente en la lucha, ¿no? Y que no han dejado abandonada esta cuestión, pues puesto que las autoridades han tenido ya bastante tiempo sin dar una respuesta concisa, ¿no?
Claro, y o sea, no nada más estamos hablando de pues estos monumentos a la memoria, ¿no? O sea, no solamente son un significativo, un símbolo, sino que son un diálogo, una articulación entre las víctimas, las personas que ya no están o que están desaparecidas, y las personas que estamos aquí, ¿no?, sus familiares, y quienes tal vez no estemos tan involucrados como ellos, pero pues que tenemos que fortificar esa memoria o esa dolencia colectiva.
Bueno, hablando un poco sobre esta memoria, algo que hablábamos antes de entrar al aire entre Gaby y yo era como estos procesos, ¿no?, de la memoria, cómo van difiriendo. Lo que se considera como memoria colectiva y memoria individual, ¿no? Claro. Y bueno, ya lo mencionabas tú, Cristian, también al inicio, y son procesos que van un poco pues de la par, ¿no? Entender que cuando es el Estado quien va a criminalizar a las víctimas,
claro.
¿Cómo, bueno, yo me pongo a pensar, cómo se llevará a cabo el proceso de duelo donde no se te permite pensar a la persona como la conocías, sino que se te impone una verdad entrecomillada y, uh-huh, y te hacen o se muestra esa perspectiva de tu ser querido hacia la población, ¿no? Y la población, bueno, hace una memoria colectiva disfuncional de lo que era en realidad.
Claro, creo que lo terrible en todos estos casos es que se justifica la muerte, ¿no? Y creo, claro, que la muerte es algo injustificable, sobre todo cuando, pues, digamos, es algo no propiciado, ¿no? Sino que, pues realmente, no lo sé, ¿no? Creo que sí es bastante indignante. Y todavía, en el mismo sentido, con lo que pasó con las víctimas, algo que a mí realmente se me hizo risible, y risible porque pues es la única manera de reacción, ¿no? Al darse cuenta de que encuentran los cuerpos o de estos jóvenes, precisamente allá en la Ley del Monte, ya después de que se hacen las pruebas de ADN, llegan las autoridades municipales con cajitas, y lo que realmente se me hizo risible, o sí da un poco de coraje, ¿no? Este sentido de estas cajitas tenían el logotipo de gobierno, ¿no? Como, uh-huh, si fuera un acto solemne, un acto político, y además se hace una misa que ni siquiera los familiares habían pedido, cuando los familiares lo único que estaban exigiendo era la justicia, ¿no? No que les devolvieran a sus familiares, como si fuera realmente un hecho de gobierno, y creo que el simbolismo que maneja el tener el escudo, el gobierno, pues se me hace lamentable, ¿no? Totalmente.
Sí, es algo, a mí me pareció muy cínico en lo personal. La verdad es que sí es, pues, bastante difícil manejar estos temas, incluso, pues, de la manera política, ¿no? Pero pues volviendo a estos simbolismos y monumentos memoriales, pues nos damos cuenta de que también son un acto de discurso político y jurídico, ¿no? También, pues estas personas o estos ayuntamientos nos están poniendo estos memoriales y pues a pesar de ello no estamos haciendo algo para inmiscuirlos de una manera un poco más consciente, ¿no?
Sobre todo cuando vemos que son problemáticas que no atañen ya lejos, ¿no?, de donde nos desenvolvemos, sino que son temáticas que están ya en nuestra comunidad, están entre nuestros propios vecinos, bastantes de nosotros, ya lo hemos dicho antes, bastantes de nosotros hemos tenido eso que Felipe Calderón llamó de alguna u otra manera daños colaterales.
Ah,
entonces,
sí.
Por ahí creo que es bastante personas las que están afectadas, las que les han desaparecido un familiar, alguien ha sido secuestrado, ellos mismos han sido en ocasiones tal vez intentos de extorsión. Por uh-huh. ahí, entonces, creo que tendríamos que repensar en cómo colaboramos, cómo contribuimos también a formar y repensar, ¿no?, nuestra memoria colectiva y sobre todo lo que estamos haciendo en momentos tan violentos como los que atraviesa México, ¿no?, en la última década.
Claro, creo que es precisamente lo interesante, ¿no?, de estas jornadas, la forma en que se está reivindicando la memoria, ¿no? No únicamente, pues a veces solamente se piensa en la cuestión de Estado, ¿no?, y que el Estado nos otorgue el permiso para agregar nombres de víctimas, en los memoriales, por ejemplo, el memorial de Chapultepec, que creo que es el memorial más famoso, y que estas familias que no dejaron por terminada la situación, pues finalmente consiguieron, ¿no?, que el nombre de estos chicos estuviera presente en este monumento de Chapultepec. Y no son las únicas formas, ya escuchábamos por ahí este audio de Dalia Sousa, en el cual se nos menciona, ¿no?, también hay otras formas de expresiones memorales, como los monumentos, las performances,
los museos, la música.
También por ahí los bordados, ¿no?, que un poquito estaremos dando más en fondo. Pero y ya que vamos en este sentido, también otra de las cosas que se estuvo realizando por ahí fueron murales, ¿no? Y estos murales, creo, Chava, tú tuviste la oportunidad de estar ahí y te tocó, ¿no?, ir viendo, o tuviste la experiencia de también tener al lado a los familiares que apoyaron también a la elaboración de estos murales, ¿no?
Claro, dentro del marco de la tercera jornada de Memoria y Resistencia, bueno, si usted tuvo la oportunidad de escuchar o de checar el programa, pero ahí se propusieron unas actividades en la Ley del Monte, estuvimos acudiendo lunes y martes, a ver cómo iba avanzando, ¿no? También por ahí estaba pues el muralista, bastantes de los familiares de estos chicos, que bueno, estaban ahora sí que apropiándose de los espacios, ¿no? De este espacio donde sí, bueno, me imagino que debe de simbolizar bastante, ¿no? Porque a final de cuentas representa para la familia un espacio de tragedia, ¿no? O de encuentro, no sé cómo decirlo yo, pero representa algo, ¿no? Que después de los días que estuvieron desaparecidos encuentren los restos ahí, bueno, va a representar algo para ellos que ahora se están apropiando de esto, ¿no? Y se apropian de una manera muy muy creativa, muy lúdica, a través de un mural, ¿no? Entre todos lo pintan, entre todos habilitan el espacio, le cambian la fachada. Entonces, creo que ya es bastante, ¿no? Y conmovedor, ¿no? Estar ahí, haber estado ahí también. Pero bueno, hay una entrevista preparada.
Claro, ¿no? Y bueno, y también estas cuestiones, creo que lo importante y al hecho de hacer este tipo de actividades es el no olvidar, ¿no?
Sí, claro, creo que eso es muy importante, ¿no? Y no nada más es como la jornada de la memoria que recordar, ¿no? Que no se olvida, sino que es recordarlo y hacer algo, ¿no? Hacer posesión. Sí.
Es
algo,
reconstruir un recuerdo, sí, simplemente.
Sobre todo.
Claro, ¿no? Y pues básicamente citando acá esta frase famosa, o que se volvió famosa en Tlatelolco 68, pues ni perdón ni olvido, ¿no? Para las víctimas. Y hablando en el sentido de los murales, vamos a escuchar esta entrevista con el muralista Fernando Corona, que estuvo a cargo de la impartición de estos talleres, y pues en la cual nos habla de sus experiencias y cómo el arte influye bastante para hacer memoria. Entonces vamos a escuchar esta entrevista que nos preparó producción, y regresamos para más de Error 401.
Pues qué tal, buenas tardes. Estamos aquí con Fernando Méndez Corona, quien fue el coordinador o el encargado de realizar, en colaboración con los familiares de los 6 jóvenes y un adulto desaparecidos y asesinados el 7 de julio de 2013. Bueno, pues vamos a estar aquí platicando sobre algunas cuestiones relacionadas sobre todo con este mural. Buenas tardes, Fernando, muchas gracias.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, pues primero nos interesaría preguntarte o si nos podrías hablar del arte para hacer memoria. ¿Qué es para ti el arte? ¿Qué hace memoria?
Yo pienso que el arte tiene muchas cualidades y tiene un poder muy fuerte, ¿verdad? Y definitivamente que creo que sí es algo muy trascendente. Incluso cuando es algo quizá muchas de las veces como un mural que algunas veces no puede quedar, pero sí queda, digamos, marcado de muchas otras maneras, ¿no? En el caso específico de este trabajo, pienso que su manera de trascender también es una personal e interna con todas las personas involucradas en la creación del mismo. Entonces, esa parte creo que es una de las más poderosas y más fuertes, que se vuelve como una catarsis. Y también está la otra parte que es pues en sí lo que se representa visualmente, ¿no? Y por ese lado sí, históricamente se sabe que ha habido muchos ejemplos de cómo un trabajo puede dar demasiada fuerza al mensaje, ¿no? En un caso, por ejemplo, sería el Guernica de Picasso, que es un mural representativo sobre el bombardeo de un pueblo de España y que realmente en algún momento estuvo en la ONU y es un mural que ha sido atacado físicamente o que han mandado a algunos militares cubrirlo cuando ellos van al edificio por lo mismo. O sea, eso te da fe de qué tan poderoso puede ser el arte, ¿no?
Sí, ¿cómo puede llegar a expresarse tanto y cómo puede llegar también a tocar digamos, la sensibilidad de las personas?
Exactamente.
Muy bien. Bueno, pues, ¿nos podrías platicar acerca de tu trabajo profesional como muralista, el significado que le has otorgado a estos proyectos, o qué nos puedes contar sobre tu trabajo, digamos, previo y también con el colectivo? Uh-huh.
Bueno, yo soy de Mexicali, Baja California, y estudié la carrera de Artes Plásticas en Bellas Artes y después en Seattle, Washington, hice una especialidad. Y empecé con obra de caballete y después hace como alrededor de 10, 12 años empecé a volver a hacer murales en un viaje a Centroamérica. Y a partir de ahí pues me han invitado a trabajar en varios proyectos en diversas partes del mundo y me da mucho gusto. Yo lo que más disfruto hacer, me ha tocado hacer murales en Nueva York, en Berlín, en Múnich y en otras partes, y el asunto es que también en otro programa que llamado Fronteras aprendí un poco más como esta cuestión social del cambio a través del arte, ¿no? Entonces creo fielmente en eso y obviamente cada vez que me invitan a algún proyecto de este tipo que tenga ese fin, pues yo me apunto de volada. Y conozco a la gente de Reco desde hace tiempo, a Paola en específico. Entonces desde hace tiempo me había estado platicando, más o menos ya habíamos platicado algunas ideas de trabajar y de colaborar, y trabajé con ellos en Tijuana hace ya varios años en la primera intervención que se hizo con ellos, y ya de ahí pues yo ya me quedé como colaborador, y esta es la segunda vez que trabajamos juntos y pues me estoy muy contento.
Y pues, ¿qué te llevas del trabajo realizado en La Ley del Monte? ¿Cómo ha sido este proceso de elaboración durante estos, pues fueron 3 días de realización del mural junto con las familias?
Pues muchas cosas, es algo finalmente muy fuerte, ¿no? Porque a veces la gente no se sensibiliza a menos que estés muy cercano a algún evento de este tipo. Y aunque uno a veces se entera, por ejemplo, en Tijuana es lo que platicábamos la vez pasada con los demás compañeros, que muchas veces cuando es algo lejano, que ya ha pasado algún tiempo y la persona de alguna manera está en una etapa un poco más como ya meditativa, pero en este caso fue algo más reciente y además se sienten muchísimas cosas de estar ahí escuchando pues las historias y trabajando con todas esas emociones, ¿no? Es algo muy fuerte, pero pienso que es algo muy positivo para todos, pues es una enseñanza y aparte algo que te ayuda a trabajar más con ese lado humano.
Me imagino que cada una de las familias o cada uno de los familiares con los que tuviste acercamiento te compartió parte de la historia de su casa.
Sí, sí, es exactamente, es justo que para poder nosotros representar, digamos, en lo visual a la persona, esa es la manera de llegar, ¿no? De que el familiar tenga la voluntad y se abra y al mismo tiempo te dé a conocer cosas de su ser amado y eso pues es algo valiosísimo, ¿no?
El impacto que crees que pueda llegar a tener, quizá en el momento de la elaboración quienes estuvieron participando pues fueron familiares, algunos voluntarios, pero uh-huh. ¿Cómo ves tú la reacción a lo mejor de personas que pasan por ahí y voltean a ver que se está trabajando en algo y incluso algunos se detenían para preguntar?
Sí, sí, justo, pues cosa curiosa, mientras digo, yo ya más o menos he visto ese proceso cuando se hace obra pública en el exterior, que primero pues a lo mejor no llame tanto la atención cuando recién empiezas, pero conforme vas avanzando en el trabajo, la gente le llama más la atención de qué está pasando aquí, qué está pasando aquí. Y justo creo que se logró eso. Algún compañero del colectivo también me comentaba de quizá poner un letrero y demás, pero ya viendo el trabajo vemos que no va a ser necesario, pues porque realmente es algo en el lugar donde está ubicado, pues no hay nada de color, no hay nada así de llamativo. Entonces, sí, desde los niños que pasan y que, ah, mira el chavo, mira tal cosa, les llama mucho la atención, simplemente el colorido. Yo pienso que sí va a ser un punto de referencia y además algo que ellos van a tener ya claro, sobre todo de ese lugar, ¿no? De qué pasó ahí y por qué se hizo esto. Y quiero ver en un año que me manden una foto, les dije, para ya que crezcan un poquito las flores y los árboles, a ver cómo se ve.
Sí, porque además del mural pues se hizo todo un trabajo de siembra de plantas, ¿verdad?
Sí, que se me hizo también muy padre.
Muy bien. Y bueno, pues una pregunta más que va muy de la mano con la anterior. ¿Cuál ha sido la experiencia de impartir pues estos talleres de muralismo en contextos como este?
Pues son muy interesantes, van desde la señora o persona que te dice, no, es que yo no sé pintar, no le hago a eso, y quitarles un poco también el miedo a trabajar con el color y demás, y desde eso hasta, como te digo, de repente, o sea, había de repente llanto y cosas muy fuertes, que también eso yo mismo aprendo también de esa parte, ¿no? Y de ser solidario y cosas, aprendizajes personales para todos. Pero aparte, como te digo, el trabajo siempre enriquece. Entonces simplemente con un familiar que también llegó justo ayer y ya estábamos casi terminando y la esposa le dice, a ver, te falta tú colaborar y se animó y sí. O sea, siendo como que ya cuando veían todo lo que se hizo, ya era como más fácil que ellos quisieran participar, ¿verdad? Siendo que a lo mejor al principio estaban como un poco reacios todavía.
Muy bien, pues no sé si quieras agregar algo más, comentarnos algo.
Pues eso, es que pues yo ya también, digamos, me quedo con este trabajo como algo personal, de como te digo, de dar seguimiento, ¿no? De dar un poco al trabajo y a la amistad incluso que se hizo con las personas, y este, y que quisiera ver de veras el avance, y que estoy seguro que va a resultar en algo positivo.
Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, por aceptar la entrevista.
Gracias a ustedes.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Error 401. Les recordamos los números en cabina, el 403-1413 y el 01800-701-2119. Recordarle que esta tarde estamos rifando un par de libros, uno de literatura que se llama País de Sombra y Fuego, de Jorge Esquinca, y otro de Políticas de Financiamiento a Educación Superior en México, de Rafael Cordera. Y bueno, mandar saludos a nuestros radioescuchas que están participando en la rifa, todos ellos: Luis Manuel Fernández Rodríguez, Dolores del Carmen Chinas, Mari Carmen Velázquez, Lula Guario, Juanita Díaz, Esmeralda Brizuela, Mitzi Rivera, Antonia Romo, Eric Beltrán, Arthur Ocampo, y a través de Facebook a Enuc Cerrot y Adriana Bombadilla. Todos ellos participan en la rifa. Y bueno, esta fue la entrevista. Por ahí creo que quedan varias cosas por comentar, ¿no? Muy claro. Interesantes. De hecho, lo escuchaba y, bueno, bastante, ¿no? ¿Qué opinar? Yo creo que esperemos que al final o después del corte tengamos una oportunidad de hacerlo. Pero por lo pronto es hora de ir a nuestro primer corte de estación.
Quédese aquí. Tenemos años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos.
¿Qué tal? Regresamos a Error 401, esperando a la... Bueno, tenemos preparada una entrevista que le vamos a hacer a la investigadora Verónica Gil Montes. ¿Ya está por ahí?
Sí, aquí estoy.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo de parte de todo el equipo de Error 401. Nos cuentan que usted está haciendo una investigación para la Universidad Autónoma de México sobre los...
La UACM.
Sobre los las bordadoras por la paz.
Sí, hola, buenas tardes. Sí, soy profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, y estoy realizando un trabajo de investigación sobre los colectivos de Bordando por la Paz, que se dedican a bordar en pañuelos a las víctimas de desaparición y asesinato en este contexto desde la guerra de Calderón hasta ahora.
Bueno, también quisiera preguntarle, bueno, nos dice que el trabajo es, bueno, bordar por las víctimas, pero ¿cómo se dio esto? ¿Por qué inició este colectivo de Bordamos por la Paz?
Bueno, este colectivo, yo a las personas que me he acercado, es el colectivo de Fuentes Rojas. Y después de la caravana de Justicia y Dignidad de Sicilia, se juntan una serie de personas y empiezan a hacer algo que le llaman Fuentes Rojas, que era pintar las fuentes de la Ciudad de México y de algunas otras ciudades de rojo. Lo hacían con pintura vegetal y obviamente era un proceso muy rápido porque es una falta administrativa, pero lo que ellos querían era denunciar, ¿no?, la violencia. Desistieron de ese asunto porque era muy caro, ¿no?, con toda la pintura vegetal, y entonces se juntaron, convocaron a las personas que estaban haciendo esta actividad de pintar las fuentes de rojo, las convocaron y empezaron a ver qué otras cosas podían hacer, y entre ellos surgió la idea de bordar. Entonces, como primera meta tenían bordar y presentar los bordados el 1 de diciembre, el año en que Peña Nieto tomó posesión como presidente de la República, y ellas, todos los colectivos bordaron, y ese día, como todos nos acordaremos, hubo una represión muy fuerte en el Zócalo, en donde reprimieron a mucha gente, entre ellas, obviamente, a los colectivos de Bordando por la Paz, y entonces, ya después, se quedaron algunos colectivos. Y lo que yo estoy haciendo es rastrear los colectivos que siguen bordando y ir con ellos, hacerles una entrevista, trabajar con ellos algunas cosas. Y en eso ando. Y eso es un poco la historia.
Okay. Bueno, quisiera preguntarle cómo funcionan estas expresiones memoriales para la reconstrucción de la memoria colectiva. Lo veo yo como una manera de combatir la impunidad y también como una contemplación activa de, pues, estas memorias, ¿no?
Pues, fíjate que la experiencia es muy interesante porque, pues, cuando tú llegas y ves a un colectivo, o sea, la imagen, la primera imagen que tienes es un espacio donde hay un tendedero con pañuelos y algunas personas bordando. Mucha gente se acerca pensando que lo que se borda ahí, pues, son artesanías o se dan clases de bordado. Y lo interesante es cuando las personas, tú les te empiezas a ver la cara cuando las personas empiezan a leer los pañuelos, donde vienen las historias. En los pañuelos se bordan las historias de la gente que ha desaparecido y la gente que ha muerto. Entonces, de rojo se bordan a los muertos y de verde se bordan a los desaparecidos. Entonces, es muy interesante porque de repente la gente, te digo, cambia su expresión completamente y te empiezan a preguntar, ¿no? Lo vuelven un tema. Y bueno, la labor del bordado es eso, o sea, lo que se pretende es que el memorial sea un memorial colectivo en que todas las personas puedan bordar un pañuelo, ¿no? No es que tú termines un solo pañuelo, sino que la intervención es, pues, de varios. Y lo que se trata es de hacer conciencia y de sensibilizar y hacer que la gente sea el que haga visible lo que está pasando en nuestro país. Y el bordado es una forma, pues yo creo que artística y amorosa de sentar y platicar, ¿no? Como lo hacían tal vez las abuelas cuando bordaban. Pues aquí platicas y te cuentan alguna historia, algo que de las personas que han desaparecido.
Tal, Verónica, creo que mencionas una parte muy interesante, creo que tiene este doble significado, es el tejer y aparte pues la nueva construcción del tejido social, ¿no?, hacia las víctimas. Me llama mucho la atención que pues tú eres la psicología social, ¿no? Entonces, en este sentido me gustaría hacerte pues esta pregunta, ¿no? ¿Qué tanto el psicólogo, o en este caso el psicólogo social, que es un ente más activo y más de cambio, se involucra en este tipo de resistencias? ¿O qué tanto tú percibes que el psicólogo social o el psicólogo en general todavía le falta involucrarse en este tipo de actividades?
Pues mira, yo creo que los psicólogos sociales tenemos como esta, y más esta como tarea, ¿no?, de poder trabajar alrededor de las personas sobre procesos de construcción de subjetividad y la construcción misma de la memoria, que es un proceso de apropiarse de los espacios. Entonces, hacemos acompañamiento. No es un acompañamiento clínico, no es un asunto de paciente-terapeuta, sino es un acompañamiento del proceso mismo que muchas veces la gente necesita, y el hablar, el ser escuchados, el poder compartir, eso permite que los psicólogos sociales podamos acompañar estos procesos. A mí me ha tocado, por ejemplo, ver alguna joven que se acercó al colectivo en Coyoacán porque quería narrar su historia, y cuando yo le pregunté de quién era esa historia, me dijo, es mi hermano que desapareció. Y eso es muy fuerte cuando te lo dicen, pero ahí también, pues, el espacio de la escucha y del acompañamiento creo que es muy importante para estas personas que muchas veces no tienen una voz o no pueden expresar con palabras, pues, el dolor que tienen, ¿no?
Claro.
Parece que es una reconstrucción de sus recuerdos para ellos, o que los manejan de una manera, dicen por ahí que bordar, tejer, ayuda pues a los hechos traumáticos que sufren las víctimas. No sé si esto sea cierto o no. ¿O los familiares de las víctimas?
Mira, yo no sé si ayuda en términos como clínicos, el proceso traumático, así, pero lo que sí sé es que cuando tú puedes contar lo que te está pasando sin censura y cuando lo puedes poner en hilo, ¿no? Es bien interesante porque te digo que no estás bordando en solitario, bordas con otra persona que sabes que está a tu lado y que puedes platicar de algo que muchas veces no pueden platicar, porque hay mucha censura sobre el poder expresar que a ellas, a cualquier persona les pasó, ¿no? Y yo creo que es una forma de hacer el sentimiento vivo y que este sentimiento pueda ser pues procesado de otra forma, ¿no?
Mencionas algo bastante importante, ¿no? Creo que el hecho de encontrarte con otras personas que comparten por ahí el mismo tipo de situación genera una empatía ya por sí, ¿no? Creo que es mucho más fácil encontrarte y situarse en, digamos, este término coloquial de o término común de ponerte en los zapatos del otro. Es mucho más fácil hablar de la tragedia cuando hay una persona que realmente puede comprender o que realmente puede sentir esta situación. Y bueno, me gustaría preguntarte sobre el taller, ¿no? Tengo entendido que el día de hoy hay un taller en la Casa de la Cultura, si no me equivoco. ¿Nos podrías platicar un poquito del mismo?
Sí, bueno, mira, el taller no es en, bueno, hasta donde lo teníamos planeado no es en la Casa de la Cultura, sino va a ser en el kiosco, porque justo pues para hacerlo público y visible, ¿no? Y pues yo con este asunto de ir como buscando a todos los colectivos de bordadoras que hay, me encontré con Reco y ellos me invitaron, ¿no?, a participar en estas actividades que tienen. Y hoy, pues a las 4 de la tarde se va a iniciar con esta actividad del bordado y pues los que quieran acompañarnos, pues están por ahí, pues están invitados.
Muchas gracias por la invitación. También no sé si ya te encuentras aquí en Lagos, si has tenido algún acercamiento con los familiares de las víctimas o con personas de nuestro pueblo. No sé cómo podrías darnos una introducción a tu experiencia con las personas laguenses o que han sufrido alguna, pues, han sido víctimas o han perdido algún familiar aquí en Lagos.
Mira, estuve hoy en la mañana en el taller que está haciendo Reco y la verdad es que creo que es una experiencia muy interesante. Estaban hablando hace ratito del mural que hicieron y pues nos tocó me tocó a mí, ¿no?, oír con ellos cómo habían construido el mural, lo que querían poner, por qué lo hacían. Creo que esas son cosas muy muy importantes y sobre todo, pues hacer visible un espacio en el que, como ellos decían, pues tiene que ver con la muerte, ahora hacerlo un espacio vivo, ¿no?, con los rostros de los muchachos y con las plantas, y pensar que pueden ir a un espacio donde pueden encontrarse de otra manera con las víctimas. Creo que eso es súper importante y bien interesante. La experiencia de hoy en el taller fue muy, muy enriquecedora, muy fuerte. Siempre es muy fuerte, pero creo que eso es una forma muy interesante que tiene Reco de construir estos espacios, pues yo diría de sanación, ¿no? Sanadores para las personas.
Okay, Verónica. Pues ahí está la atenta invitación a nuestro radio escuchas a las 4 de la tarde hoy en el kiosco y qué bueno, ¿no?, que sea en este lugar, porque sí hay una invitación mucho más abierta para que las personas lleguen ahí y compartan un poco pues las historias de esta situación. Pues muchas gracias por haber tomado la llamada, Verónica, y no sé si quieras comentarnos algo más sobre el taller que se va a llevar el día de hoy o ¿alguna otra cosa que nos quieras platicar sobre los bordados por la paz?
Pues nada, agradecerles y sobre todo pues invitar a todos, ¿no?, a que se sumen a esta iniciativa o a cualquier otra para hacer visible lo que está pasando en este país. Todos los días matan gente, todos los días parece que el olvido quiere que nos sepulten las acciones. Pero yo creo que si podemos hacer cualquier acción, ya sea bordar, pintar, escribir, lo que sea, o solamente comentar entre nosotros lo que pasa realmente, creo que eso ya es una acción ciudadana muy importante y que no debemos permitir que el olvido alcance, ¿no? La memoria, ellos merecen esa memoria y merecen pues que las víctimas y los papás de ellas sean escuchados.
Bien. Bueno, muchas gracias, Verónica. Entonces, por ahí yo creo que nos estaremos viendo al ratito.
Y pues felicitarte, ¿no?, por esta labor que haces, que creo que es bastante valiente y en general, ¿no?, para todos estos colectivos, para todas las personas que están organizando esta jornada, pues felicitarlos, ¿no? Creo que es un trabajo bastante importante y necesario, claro, creo yo, ¿no?, para, sí, reivindicar la memoria. Muchas gracias, Verónica.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
Es muy interesante lo que nos cuenta Verónica, sobre todo, bueno, nos quedamos un poquito con el tema del mural, que tengo entendido es el primer mural, memorial, en Jalisco, de víctimas de la guerra contra el narcotráfico, y pues, no sé si tomarlo de manera positiva o negativa, pero qué bueno que se realizó aquí en nuestro pueblo, ¿no? Que somos más allegados a...
Sí, no, creo que de lo que se ha conseguido con esta lucha de los familiares primordialmente, que no han dejado de insistir para que se haga justicia, uh-huh. Pues es esto, ¿no? El hecho de que ya se les haya otorgado un permiso para construir un memorial ahí en la Ley del Monte y que también ya tengan el permiso para que los nombres de las víctimas sean inscritas en el monumento, en el memorial de Chapultepec, pues no te van a regresar realmente nada, ¿no? Creo que es muy poco, pero realmente, pues, hay ganancia, ¿no? Y creo que te demuestra que todas estas luchas, estas formas de resistencia, pues, sí tienen alguna especie de recompensa, ¿no? Por lo menos está la idea de que el presidente en turno en ese momento haya pedido disculpas, aunque no hubiera sido por él, pero que se vio obligado a hacerlo, y sobre todo esta parte de la memoria, ¿no? Reivindicar esa memoria, reivindicar a las víctimas y no volverlas victimarios, porque generalmente es lo que hace el Estado, y claro. Creo que es una de las partes más importantes. Vamos a escuchar nuestra última pausa auditiva, es algo a cargo de Rubén Blades, y es una canción bastante enternecedora y bastante, pues no sé, creo que... Llega.
Ad hoc,
¿no? Con la temática. Entonces vamos a escuchar esta canción de Rubén Blades, Desapariciones, y regresamos ya para cerrar el programa de hoy.
Ya estamos de regreso en Error 401. Recordarle los números en cabina, el 403-1413 y el 01800-701-2119. Saludos a nuestros redescuchas, también a la gente que nos escucha vía internet. Un atento saludo a Guadalajara.
Quiero mandar un saludo a Kenia Rivera, que nos está escuchando desde Guadalajara y que pues también ha estado pues en contacto con este tipo de temáticas de las desapariciones.
Yo también quisiera mandar un saludo a Luis Daniel, un compañero de la prepa, por ahí un saludo y un fuerte abrazo. Regresando un poco a la temática sobre el mural, ¿no? Decíamos, uh-huh. ya nos decía nuestra entrevistada que sí, el mural son los rostros, además también está pues por ahí a un lado de cada rostro o debajo de cada rostro, algo que simbolizaba, ¿no?, los gustos de estos chicos, cómo revive. También se hizo una planta, se estuvieron plantando árboles y flores, ¿no?, en el lugar del evento. Gaby, ¿nos querías mencionar un poco sobre
los bordados, ¿no?, por
la paz? Ah, bueno, sí tuve la oportunidad de estar con las bordadoras de la paz hace un año y medio en el Parque Rojo en Guadalajara, Jalisco. Y en realidad la experiencia, como nos decía Verónica, pues es ¿cómo explicarlo? En realidad no creo que tenga una explicación lógica, pero bueno, sí lógica y también sensitiva, ¿no? Me ponía la piel de gallina visceral, en cuanto nos, ¿no?, acercamos, y sí era muy visceral, era muy delicado. Mucha gente pasaba por ahí, guardaba silencio, ellas bordaban en silencio y estaban dispuestas a hablar con toda la gente que quería acercarse. Estaban, supongo que quien haya tenido la oportunidad de coser o de bordar sabe que pues uno se mete, ¿no?, de lleno a la bordada. Entonces, eso más el peso sobre las temáticas y sobre lo que estábamos haciendo ahí, que era pues recordar, darle voz a todas estas víctimas, así como en el mural que se hizo acá. Pues sí es algo muy intenso y es algo que vale la pena y que te ayuda a entender un poquito la sociedad en la que estamos, ¿no?, y el dolor de las otras personas. Entonces, creo que pues todos deberíamos acercarnos a este tipo de memoriales que se están dando, ¿no?, porque no solamente es aquí en México, creo que mundialmente estamos en una crisis de derechos humanos, de homicidios dolosos, desapariciones forzadas y feminicidios también. Entonces, pues es algo grande y algo que nos muestra una unidad pues global, ¿no?
Claro, por ahí Michel Foucault hablaba del concepto del poder y del contrapoder. Para todo poder siempre existe un contrapoder, y en este sentido todas estas actividades de resistencia fungen como esta parte de contrapoder. Comentábamos por ahí con Yahaira hace un momento antes de entrar al aire que Jalisco ya ocupa el segundo lugar en desaparecidos,
también en feminicidios,
mandando al tercer lugar al Estado de México, con el cual ya también está compitiendo en feminicidios, que también las empresas de Jalisco, el 56% de esta investigación de lavado del dinero estaban centradas en Jalisco. Entonces creo que todo conlleva cierta situación y creo que todo tiene que ver con ello, ¿no? También creo la corrupción es una de las más grandes cosas implícitas en este sentido, y todas estas expresiones de contrapoder pues nos dan una ligera esperanza, ¿no? Nos hace sentir que no todo está tan jodido como creemos, y que sí hay ciertas formas. Me encantó la expresión que utilizó Verónica Gil en esta llamada, en la cual habla de darle vida a algo que se supone muerto, ¿no? A algo trágico. Ya por ahí Chava nos mencionaba lo de los murales, el sembrar, ¿no? Uh-huh,
claro.
El sembrar algunos árboles en el lugar donde se encontraron los cuerpos de estos jóvenes, ciertamente, ¿no? Tiene esta metáfora muy embellecida de vamos a revivir, ¿no? Y vamos a hacer que este lugar sea vivo, que este lugar donde acaecieron las personas queridas sea un lugar relevante, sea un lugar muy importante, ¿no?
Claro, creo que también abre mucho, bueno, reabre este diálogo, esta comunicación visual, sensitiva, que no estamos acostumbrados a tratar en estos, pues, asuntos, ¿no? Que no queremos que queden enterrados o que queden bajo tierra, como también comentaban por ahí.
Yo me quedaría con una frase de Mario Benedetti, ¿no?, al respecto, que sería: el olvido está lleno de memoria, para retomar un poco. Y bueno, no sé si tengan algo más que decir, chicos, o pasamos directamente a la rifa.
Hay bastantes cosas, ¿no? Sí, pero bueno, ya no nos dio el programa. Vamos a la rifa,
vamos
ya
a la rifa,
nada más.
Por ahí agradecer a Fabi en los controles y pedirle que si por favor nos da un número entre el 1 y el 13. algún número del 1 al 13. El 6. Número 6. Bueno, para Esmeralda Brizuela, felicidades. Se acaba de ganar los libros aquí en Error 401. Para que pase por ellos a recogerlos aquí a Radio Universidad de Guadalajara. Un gusto haber saludado. Bueno,
pues de mi parte es todo. Sí, un gusto haber estado con ustedes. También es nuestra primera transmisión por aquí en vivo. En vivo. Entonces, gracias por...
Hoy no
por
nos peinamos.
Exacto, no es lo malo. Gracias por habernos estado escuchando, por habernos seguido también y por todas las llamadas y comentarios que recibimos.
Así es, recuerden que estamos aquí cada martes y cada jueves tratando pues temas que nos interesan sobre todo y que pues queremos reabrir un diálogo de ellos, ¿no?
Quédese con la programación de Radio Universidad de Guadalajara, también invitarlos a que participen en los eventos de la tercera jornada de la memoria y resistencia aquí en Lagos de Moreno. Esta tarde, ya lo escuchó, va a ser el taller de Bordando por la Paz ahí en el jardín principal, en el kiosco. El día de mañana se estará realizando otra serie de talleres. Y para el sábado, la inauguración o el evento de clausura del mural, ¿no?
Así es.
Quédese con Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro siguiente programa es Complexus y los esperamos aquí el próximo martes.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora me piden que haya una salida del programa y para la salida solo tenemos la puerta.